El siguiente podcast está orientado a adolescentes y adultos y contiene lenguaje altisonante, consumo de sustancias, vulgaridad, humor negro y temas que pueden resultar ofensivos y controversiales. Por favor, ejerza discreción. Nosotros no lo haremos.
Ferulita para el alma. Bienvenidos de nuevo a Ferulita para el Alma. Yo soy Axel Valdés y estoy como siempre con el doctor Jorge Cardoza. ¡Woo! El episodio de hoy es traído a ustedes por Rancheros Tiernos con la salsa aparte. Jorge, ¿cómo estás?
Igual que Einstein era un físico teórico, Rancheros Tiernos teóricamente es un podcast.
En papel es un podcast.
En papel, por así supuesto. Es. Pues bueno, amigos, en el episodio de hoy retomamos un poco la intención original de este podcast, que era abundar en los aspectos culturales que rodean a la práctica médica. Porque lo comentó alguna vez el doctor Ignacio Chávez, el cardiólogo más destacado de la historia médica mexicana. El médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Y quiero recordarles, pequeños pupilos, que en nuestra práctica diaria, como el mismo día, vamos a hablar con un albañil y con un profesor de posgrado. Y todo lo que se encuentre entre estas dos categorías. Gran parte del éxito de nuestra práctica consiste en podernos poner en el nivel de nuestro paciente y comunicarnos efectivamente. Si llegamos con una persona que apenas si sabe leer y escribir, empleando terminología rebuscada, nos van a mandar por un tubo. De la misma manera que si usamos un discurso demasiado coloquial con una persona altamente educada, nos van a mandar por otro tubo más chiquito. Este tipo de anécdotas son muy interesantes porque pueden despertar mucha conversación de sobremesa. Y recuerden también que el único valor que tienen los congresos es precisamente la sobremesa. Quienes aún participamos en la enseñanza sabemos perfectamente bien que no vamos a un congreso a aprender una técnica nueva. Vamos a conocer gente nueva que pueda enriquecer nuestra práctica y que nos dé acceso a nuevos recursos más variados. De ahí radica el prestigio, en conocer a la persona que lo pueda hacer. Recuerden, la parte más difícil de un procedimiento quirúrgico o de una técnica terapéutica es saber cuándo no te toca a ti. Y es muy importante conocer más gente. Y por eso quisiera que habláramos en esta ocasión de las incidencias vergonzosas y los avances inesperados.
Me gusta mucho el tema. Es como shit happens, pero no solo happens, sino que resulta en algo beneficioso para todos nosotros.
Es súper interesante cómo cosas que tomamos por sentado con tanta frecuencia en nuestra vida diaria tienen orígenes tan ridículamente variados, absurdos.
Oscuros.
Oscurísimos. Por ejemplo, voy a tratar de llevármelo cronológicamente según el esbozo de plan que trazamos en nuestra intoxicación previo al evento. ¿Pero sabes de dónde nacieron los cornflakes?
¿Los cornflakes?
¿What?
¿Te refieres al cereal de desayuno?
Esto no es ensayado como ninguno de los realities que a ustedes les gusta ver en la tele fue ensayado tampoco. Bueno, pues resulta que había un señor que se llamaba Will Keith Kellogg, que vivía en Michigan, en Estados Unidos. El señor era un cristiano muy fundamentalista y tenía una creencia que de hecho heredó de ciertas teorías médicas higiénicas de la etapa clásica, estamos hablando de Galeno y para antes, en las que él aseguraba que la comida muy condimentada podía estimular la aparición de emociones poco deseables para el cristiano promedio. Así es que la comida muy condimentada podía volver a los chamacos lujuriosos. Este señor tenía un campamento donde se llevaba chamacos prepúberes y púberes y donde los torturaban con agua con hielos cuando tenían erecciones espontáneas en la noche.
Ok.
para enseñarles a trancazos a mantener el pudor. Entonces, parte de su teoría como terapia de conversión contra la lujuria era comer algo tan insípido que no despertara ninguna emoción. Ergo, cornflakes. Entonces, él soñaba con hacer un cereal que se pudiera comer, ¿no? Que tuviera una vida media, una vida distante, bastante prolongada. Porque para esto, en ese entonces todavía se usaba el pemmican. No sé si conoces
el
pemmican.
Sí, cómo no. De hecho, estoy en este momento viviendo ese fenómeno en el que aprendes de algo
y
horas después
te
lo encuentras en una conversación, en una referencia. Ayer aprendí acerca del pemmican.
Así es. El pemmican es la barrita energética original. Invento de los indígenas americanos. Uh-huh. Que estaba hecha a base de grasa de, ya sea de castor, mapache o búfalo, revuelto con frutos secos y granos. Tenía una vida de anaquel como de 2 años y una sola barrita tenía como 15 millones de calorías. Entonces podías comerte un pedacito y como las semillas del ermitaño de Goku te podías aventar toda la jornada entrenando. Este señor aborrecía a los indígenas y quería hacer su versión eurocéntrica de la barrita de energía.
Estaba muy naco el pemmican para
ajá.
El señor.
No, no era cristiano. Esa era la cuestión. Así es que se le ocurrió hacer un cereal de maíz prensado. La cuestión es que nunca lo logró. El señor, su esposa y un montón de empleados que tenía a su alrededor experimentaban a diario con maíz cocido y no lo lograron. Un día dijeron, vamos a descansar, y se tomaron unos días, se fueron de viaje. Y cuando volvieron, encontraron el maíz cocido, se les olvidó vaciar los peroles donde lo cocían.
Ajá.
Porque lo pasaban el maíz cocido entre unos rodillos y esperaban que salieran las hojuelas para después compactar las hojuelas como si fuera avena.
Okay.
Entonces encontraron que después de algunos días de que no se tocó el cereal, se evaporó el agua, se secó después de cocido y dijeron, lo pasaremos por los rodillos y ahora sí se hizo hojuelas, no se hizo pasta. Entonces eso forma parte integral del proceso de fabricación de los cornflakes.
Okay.
De que tiene que primero cocerse, luego deshidratarse y después prensarse.
Y después ser prensado. Ajá.
Sobra decir que, pues al menos en mi caso muy particular, no cambia para nada mi libido. No sé ustedes.
Sí, yo dejé de masturbarme la primera vez que comí cornflakes.
¿Sabes qué? No iba a dormir pensando si lo habías logrado o no lo habías logrado, cabrón. Pero bueno, es interesante porque de ahí se desprenden tantos avances de la industria alimenticia que tenía el mismo fin. Como por ejemplo, los sándwiches de crema de cacahuate con mermelada, cabrón.
Ay, cabrón, ¿qué me vas a decir del PB&J? Okay,
esto ya viene de la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
Resulta que has visto la marca de mermelada Welch.
Sí, ¿cómo no?
Ok. El sujeto, el Welch original, era un señor que como buen cristiano americano tenía como 74 años y seguía teniendo hijos, ¿no?
Diosito le seguía mandando.
Por supuesto, porque creced y multiplicaos.
Ajá.
Quería hacer una conserva de uva que no se fermentara y no se volviera alcohólica porque el señor estaba totalmente en contra de las bebidas alcohólicas.
Ok.
Así es que inventó el proceso por el cual se pasteuriza el jugo de uva para esterilizarlo de levaduras y que no pueda volver
que no
a ser alcohólico jamás.
Ajá.
El subproducto del jugo de uva no alcohólico se convirtió en una jalea muy popular que se le vendió al ejército de los Estados Unidos y se incluía en las raciones militares. También se incluía la proteína porque no les podían meter carne seca porque era demasiado caro. Pero jamás se les dio la instrucción de que hicieran un sándwich. Las tropas lo hicieron por iniciativa propia.
Porque es lo que había, güey.
Entonces, el sándwich de crema de cacahuate con mermelada y originalmente es con mermelada de uva. Y de ahí nos vamos a Elvis. ¿Cómo crees que se murió Elvis?
Elvis, oye, por favor, cuéntanos de la pasión de Elvis.
Bueno, todo el mundo relaciona el Elvis como un sándwich de crema de cacahuate con plátano y tocino. Que esa es la digamos que la versión moderna popularmente aceptada.
La versión popular, ajá.
Pero número uno, no es así. Y número dos, no lo inventó él. El sándwich originalmente se llamaba el oro de los tontos. y fue inventado en Denver, Colorado. Elvis tenía su propio avión con su propio piloto y cuando se le hinchaba un tanate salía pedísimo y le decía al piloto: "Vámonos a Denver. Thank you very much." Volaban y le daban una hogaza de pan de masa madre que le sacaban todo el migajón. Entonces estamos hablando de una hogaza de que es un, más o menos una libra de pan. Que le sacaban el migajón y lo rellenaban con una libra de tocino, una libra de mermelada de uva y una mermelada... Y una libra de crema de cacahuate.
Oh my fucking God.
Y se lo comían el camino de regreso a Graceland. Y había veces que se ponía pedo y se llevaba a sus... Tienen que probar esto, compas. Y se llevaba a sus compas. Entonces, ¿qué tan fácil? O sea, evitando la lujuria. Porque persiguiendo un fin higiénico-dietético superior, ¿no? Algo de salubridad. Que también está íntimamente relacionado con el desarrollo de la penicilina. Que eso sucedió entre los dos.
Ok, a ver, cuéntame.
Nada más que me rehúso a decir otra palabra sin una cheve nueva.
Sirvamos cerveza.
Nos estamos tomando una Hazy Little Thing. Es una IPA de Sierra Nevada. Los que me conocen saben que me fascina Sierra Nevada por el simple hecho de que soy medio hipioso y esta es una de las pocas cervecerías en el mundo que son sustentables. La construyeron sobre el manantial de donde sacan el agua y con los granos que se gastan los alimentan ganado, abonan las tierras alrededor o incluso hacen barritas de cereal. En fin. Es una Hazy IPA, quiere decir que está muy poco filtrada, tiene notas de toronja muy, muy, muy agradables y un amargor bastante satisfactorio. En fin, se las recomiendo. Pero hablando de la penicilina, resulta que Alexander Fleming no era médico. Sí era doctor, pero no era médico. Era doctor en biología. Este cabrón estaba haciendo cultivos de hongos. No es cierto. De hecho, estaba haciendo cultivos de estafilococos, de hecho.
¿Why?
Porque el estafilococo ha sido el azote de la raza humana. Es una de las bacterias más pervasivas que te puedes encontrar. Está en el aire, está en el suelo, está en el agua. Y es responsable, era responsable al menos hasta más o menos como el 2020 de prácticamente el 55% de las infecciones nosocomiales.
Ok.
Defínese eso como toda infección desarrollada dentro del hospital o en las primeras 72 horas de haber sido egresado. Staphylococcus aureus específicamente ha sido el azote de la humanidad. Él estaba haciendo cultivos de estafilococos, pero era muy cochi. No tenía nada de metodología para la limpieza de su instrumental. Un día se fue de vacaciones y dejó sus platos de Petri descubiertos porque el laboratorio estaba en el sótano de su casa. Y cuando volvió, encontró que ciertos platitos de Petri habían desarrollado colonias de hongos. Y alrededor de esas colonias de hongos había un halo de 5 milímetros donde no crecían bacterias. Y entonces se dedicó a aislar el componente activo. El hongo es Penicillium. El medicamento se llama penicilina. Y es muy importante notar que durante los primeros 10 años de la fabricación de la penicilina, la tasa de supervivencia era del 50%. Esto sí, porque no había manera de purificarla en ese entonces.
Okay.
Por lo tanto, podías recibir un montón de sustancias agregadas que inducían choque anafiláctico. La alergia a la penicilina en realidad es algo adquirido evolutivamente. Es evidencia de evolución a nivel micro.
Oh, qué interesante. Eso está bien interesante.
Sí, porque no
ese microdato del final me prendió.
Y ¿sabes qué? No sucede por la ingesta en humanos, sino sucede por la ingesta vacuna.
Ok.
Las dosis veterinarias de penicilina son gigantescas. La penicilina pasa la barrera de la leche y gran parte de la penicilina se excreta a través de la leche intacta.
Ok.
La penicilina está hecha de una molécula que se llama anillo betalactámico, que es una molécula que es un anillo hexagonal pegado a un anillo pentagonal. Grosso modo, ¿no? Porque no me voy a ahorcar yo solo hablando de química. Va a haber quien me empine y me haga brocheta como si en pies humano y me lo voy a merecer. Pero el punto es que cuando el anillo betalactámico pierde uno de los carbonos de su anillo pentagonal, entonces se convierte en un compuesto inactivo, pero inmunológicamente muy activo. Así es que la penicilina degradada que encontramos en la leche de vaca que recibió un chingo de antibióticos es la que nos hace alérgicos a la penicilina después de ingerirla durante mucho tiempo. Oh. Nadie nace alérgico a la penicilina. Ok, y otra. 90% de los que se creen alérgicos a la penicilina en México no lo son.
Ok, pero ¿de dónde viene el decir soy alérgico a la penicilina por no usarlo?
Porque ¿cómo puedes esperar que el público en general que no sabe de antibióticos identifique qué es una reacción alérgica y qué no? En los cuestionarios nomás dice alérgico a qué, penicilina, pero nunca te piden y qué síntomas expresaste en el momento de la reacción.
Para saber si sí o no o qué.
Entonces se estima que el 90% de quienes se dicen alérgicos a la penicilina en México no lo son.
Ok.
Y luego todavía de los que sí son alérgicos a la penicilina, tan solo el 5% dan reacción cruzada a las cefalosporinas. Entonces un consejo para todos mis colegas médicos, no le saquen a meterle cefalosporinas a los pacientes, aunque digan que son alérgicos a la penicilina. La reacción cruzada es menor al 5%.
Ok.
¿Por qué? Porque cada día estamos utilizando antibióticos de espectro más amplio. Cada día estamos tratando cosas más mundanas con armas más potentes. Pues en fin, nos vamos de la penicilina que también logró cambiar las mareas de la Primera Guerra Mundial. Vámonos a la Segunda Guerra Mundial. Yo soy ortopedista y la historia de la ortopedia está plagada de cuentos de terror.
Se viene la oscuridad.
Machín. Resulta que debemos la creación de la ortopedia como disciplina a un doctor que se llamaba Gustav Kuncher, un médico alemán que desarrolló la primera técnica de enclavado centromedular. Se hizo pública en 1939. Uh-huh. ¿Esto en qué consiste? En meter una varilla en el tuétano del hueso y enderezarlo.
Ok.
Te lo platico así para ver tu cara, porque es la cara que todo el mundo pone. Sin embargo, de los métodos de fijación disponibles actualmente en ortopedia, el enclavado centromedular sigue siendo el estándar de oro para lograr una mayor supervivencia y una rehabilitación más temprana, siempre que sea posible.
¿Se sigue siendo esa madre?
Por supuesto que sí, todos los días y cada vez es más fácil y más rápido y más económico. El clavo de Kuncher era una cosa bien, bien interesante porque es un tubito de metal.
Ajá.
Que si lo cortas transversalmente, tiene la forma del trébol de los naipes.
Ok.
Con una ranura en uno de los extremos para que permita la compresión y la expansión.
Ya. Yeah. Sí, man.
Espero que puedan imaginárselo con esta descripción. El canal centromedular de todos los huesos largos no es redondo.
Ok.
La forma geométrica, estrictamente hablando, se llama triskelion. Un triskelion es un triángulo hecho de tres curvas.
Okay,
el canal centromedular del ser humano es un triskelion. Nosotros ahora, para poner clavos redondos, metemos una broca redonda y le damos forma. Antes de que se describiera el barrenado centromedular, el doctor Kuncher lo que hacía era meter un clavo con esa forma como de trébol, que le faltaba una zanjita en medio porque se podía contraer
se contraía,
y adoptaba la forma vagamente.
Llenaba el vacío, digamos. Ajá.
Así es. Y lo que tenía el clavo de Kuncher es que no era pernado. Esto significa que no estaba fijo con nada. Los clavos ahora tienen ranuras a través por las que se pueden pasar tornillos que atraviesan hueso, clavo, después hueso y lo detienen en su lugar. Sí. En aquel entonces solo se colocaba. Y de hecho venían... A mí me tocó poner clavos de Kuncher.
Ok.
Yo inicié mi residencia en el 2007. Y teníamos... En el hospital donde hice la residencia, el Morones Prieto de San Luis Potosí era paupérrimo. No pobre, paupérrimo. Y teníamos un stock de clavos de Kuncher que fueron donativo de alguien y que duraron décadas siendo reesterilizados. No porque se volvieran a poner, sino porque pues, se caducaba la esterilización y luego pues, se volvía a esterilizar, ¿verdad? Porque un material que se implanta no se puede reimplantar. Jamás. Si se retira, se tira a la basura. Pero estos clavos venían en una longitud estándar y los cortábamos con cegueta. Entonces, para que veas que no está tan descabellado.
Paupérrimo, indeed.
Paupérrimo, sí. Pero, indistintamente a esto, Kuncher en sí no fue criminal de guerra. Sus alumnos sí. Antes de que se popularizara el enclavado centromedular, se publicó un estudio nada más con 14 casos en el 39. Justo en el 39 estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los experimentos que se hicieron después de eso fueron en prisioneros de guerra alemanes. bueno, de otras naciones que Alemania tuvo prisioneros, en los que ellos, disfrazando esta práctica como una acción humanitaria, antes de que existiera la ONU, antes de los tratados de Ginebra, pues les daban tratamiento metiéndoles una varilla dentro del hueso, pero pues no les importaba si sobrevivía el paciente o no, simplemente tenían un conejillo de indias de 1.80 m. Dio la casualidad que un soldado, no recuerdo el nombre en este momento, estaba en el piso de un hospital. Un buen día dijo, ah cabrón, ¿me puedo parar? Salió corriendo, se peló la chingada, se regresó a Estados Unidos, le tomaron una radiografía. Ah cabrón, tráiganse a este güey. Se llevó a Estados Unidos y se terminó de desarrollar la tecnología del enclavado centromedular.
Es un crimen de guerra, pero te lo perdonamos si nos vendes.
¿Vieras cuántos avances en medicina se lo debemos a atrocidades bélicas? Es una barbaridad. El gas mostaza, cabrón. Alil isotiocianato, se dice. Está presente en los rábanos, está presente en la mostaza, en el wasabi, en todas las plantas de esa familia. Es una cosa tan culera que el mismo Hitler dijo, no, se me hace demasiado culero, no lo vamos a usar.
No se pasen de
riata. Sobres. Es un vesicante de contacto. Bueno, pues ¿qué pasó? Los ojetes de los gringos lo probaron en gente, en sus propios soldados. Los hicieron cruzar por bodegas, corriendo, vamos a hacer un ejercicio.
Sí, recuerdo ese experimento. Ajá.
Les bombearon gas mostaza y después vieron qué efectos tenía a dosis bien bajitas, no a las dosis que, del campo de guerra. Y vieron que sufrían aplasia medular. Esto es, su médula ósea dejaba de fabricar células nuevas.
A la verga.
Entonces estos cabrones se morían de una infección pendejísima, así de que me rasqué un grano y pff, todo se murió. Por lo general eran neumonías estreptocócicas las que los mataban, unas neumonías masivas. ¿Pero qué pasó? La leucemia es una enfermedad, se dice un cáncer, así entre comillotas grandotas, un cáncer en gel. Todos los cánceres son células que proliferan de forma indiscriminada, sin control. Cuando tenemos leucemia, un glóbulo blanco prolifera como loco. Sí, entonces no nos sirve de nada. Porque cada glóbulo blanco solo puede poseer receptores para 3 anticuerpos. Entonces tenemos millones de glóbulos blancos diferentes para millones de anticuerpos diferentes. Si solo producimos uno, pues nomás está estorbando, se nos bajan las defensas. Y luego descubrieron que el gas mostaza destruye las defensas. Entonces, ¿cuál crees que fue la primera quimioterapia de la historia?
¿Cuál fue
la primera quimioterapia de la historia? El gas mostaza, papá.
La historia, no seas mamón.
Y de ahí se inventó la quimioterapia de una atrocidad.
Holy fuck.
Y que nos lleva a otra cosa que también ha salvado vidas, pero que también se debe mucho a la actitud de vaquero desafiante,
ajá,
que tenemos todos los quirúrgicos. Estoy seguro que has oído hablar de cateterismos, más ahora que estás diabético y que eres candidato a uno, ¿no, cabrón? Pinche gordo.
Fuck you. Sí, he escuchado hablar de cateterismos.
Ok, para quienes no estén familiarizados, un cateterismo coronario es el hecho de meter un catéter, una manguerita, a través de una arteria, ya sea en la ingle o en la muñeca, llegar al corazón, inyectarle una sustancia que brilla en las radiografías y descubrir cuál de las arterias está tapada y luego con esa manguerita, esa obstrucción, irla dilatando poco a poco hasta que se termina de abrir y de ser posible ponerle un resortito que se llama stent, que la va a mantener abierta. El primer intento de hacer esto es el catéter de Swan-Ganz. Fue diseñado en 1964. Y uh-huh, cuenta la leyenda que el doctor Swan, el que lo patentó, no era cirujano torácico en su momento, era residente de urología. Ok, ¿qué pasó? La sonda de Foley, que es el catéter urinario para drenar orina durante, por lo que tú quieras,
sí,
es una manguerita que en la punta tiene un globito. Se mete por la uretra, una vez que la sonda está hasta home, el globito se llena con agua y después se jala y el globito da un tope porque ya no puede salir por la uretra. Entonces el doctor Swan, siendo residente de urología, dijo, si meto esta manguerita, atravieso un coágulo en una arteria, inflo el globito y la jalo, el coágulo se tiene que venir a huevo. Obviamente el comité de ética de su hospital nunca le dio permiso para hacerlo. ¿Qué hizo? Lo hizo sobre sí mismo.
Lo hizo de todos modos.
No, lo hizo sobre sí mismo, güey. El vato se hizo una disección de la arteria radial del brazo izquierdo. Se metió una puta sonda Foley y se tomó una radiografía, salió corriendo, agarrándose la mano, pulsando, saliendo el chorro de sangre. Se trepó a tomarse una radiografía y demostró que había llegado a su propio corazón con la, con la sonda.
¡No mames!
Lo corrieron de la residencia de Uro.
Después de vomitar todos los que lo vieron.
Por supuesto, es que todo el mundo está escandalizado. ¿Cómo podía estar tan pirata? Lo corrieron de la residencia de Uro. A los 6 meses ya alguien lo había contratado de nuevo, pero como residente de cardiología. Y desarrollaron el catéter de Swan Hans. Cabe mencionar que es una historia que me encanta del Dr. Swan. Era, creo que como el hijo 10 de 15... de una familia del medio rural que nadie sabía leer y escribir, no tuvo estudios formales de medicina, fue auxiliar de enfermería. Y era tan aventado que lo invitaban porque era el que no se desmayaba cuando arrancaban pedazos.
Sí, me imagino.
Y haciéndole una sesión de anamnesis, o sea, una autopsia al expediente, es muy evidente que el doctor tenía TDA. ¡Muy cabrón!
Este era su secreto.
Y sin embargo, ¿cuántas vidas no se han salvado por ese ímpetu? Es increíble, pero dicen que no lo podían tener sentado para que leyera. Él lo que hacía era jugar ping pong y pedirle a sus compañeros de cuarto que le leyeran en voz alta. Ese es el tipo de historias que me encanta porque nos da esperanzas para la gente como yo.
Ajá, sí, totalmente, güey.
Quiero aprovechar este episodio muy específicamente para mandarle saludo a mis compañeras de salón de la uni. Sobre todo la doctora Yeriela Araujo, ortopedista pediatra de Mexicali. De no ser por ella, yo no hubiera completado la universidad.
¿Te dictaba mientras jugabas ping pong?
No, güey, ella escribía todo, cabrón. Era la niña mamona de los plumones.
Colorcitos.
Todo. Y luego lo volví a pasar en limpio, güey.
Oh, shit.
Yo no puse atención en una pinche clase. Yo me robé los apuntes de Yariel. Y hasta la fecha sigue siendo una de mis mejores amigas y le estoy agradecido eternamente.
Saludos a la doctora, por cierto.
Y el Ingmar, mi hermano de otro útero. Su esposo, güey. Si nos ves juntos, creerías que de verdad tenemos una relación sanguínea. Un abrazo a todos. Quiero darle las gracias por aguantar nuestras pendejadas durante, ¿qué? En promedio de 25 minutos más. No puedo creer de verdad todavía que estemos en una tercera temporada. Ya saben, como les comentábamos en episodios anteriores, como Chente, agarramos shishis y aparte, si siguen pidiendo, seguimos cantando. Dejen sus comentarios, suscríbanse, compartan, denle like, todas las campanitas, todas las banderitas. Les prometemos que si no es útil, de perdida es divertido.
Hasta luego.
Expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El Dr. Jorge Cardoza Encinas es médico cirujano graduado de la Universidad Autónoma de Baja California, cirujano ortopedista graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con entrenamiento en cirugía de reconstrucción articular por el Instituto Nacional de Rehabilitación y entrenamiento en cirugía de columna por el Centro Hospitalario DAX Costa de Plata en Francia. También tiene maestría en administración hospitalaria y experiencia vivencial extensa en el área. Ferulita para el Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es cortesía de Quetzal.